Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Banco Central de Indonesia proyecta que la economía de Indonesia crecerá un 5,6% en 2025. Indonesia pide apoyo a los países miembros de la Organización Marítima Internacional para convertir el Estrecho de Lombok en PSSA, o Particularly Sensitive Sea Area. Rusia, China e Irán apoyan el acuerdo nuclear, el Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobernador del Banco Central de Indonesia, o BI, Peri Warjio, proyecta que el crecimiento económico o Producto Interno Bruto de Indonesia estará en el rango del 4,8% al 5,6% en 2025. Para los supuestos macroeconómicos para 2025, el Banco Central también analiza el tipo de cambio promedio de la rupia frente al dólar estadounidense, oscila entre 15.300 y 15.700 rupias por dólar. Mientras tanto, se estima que la inflación nacional en 2025 oscilará entre el 1,5 y el 3,5%. Así lo transmitió Peri Warjio durante la reunión de trabajo de la Comisión 11 de la Cámara de Representantes sobre la discusión de los supuestos básicos en la discusión preliminar del proyecto de presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2025. Citando Antara en Jakarta el miércoles, Peri reveló que las condiciones económicas globales son inciertas. Hay muchas dinámicas y desafíos que impactarán la economía indonesia este año y el próximo. Según él, el Banco de Indonesia enfatizó 5 riesgos principales que podrían afectar el crecimiento económico nacional, el tipo de cambio de la rupia y la inflación interna. Los 5 riesgos son la desaceleración del crecimiento económico mundial, la volatilidad de los precios de las materias primas, la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, la tasa de fondos federales que permanece en un nivel alto durante mucho tiempo o higher for longer, el dólar estadounidense que todavía está fuerte y una inflación global que está bajando muy lentamente. la Agencia de Extensión Agrícola y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura de Indonesia brinda capacitación a millones de agricultores y trabajadores de extensión para anticipar emergencias alimentarias. El jefe de la agencia, Dedi Nur Samsi en Lawang, Regencia de Malang, Java Oriental, dijo el miércoles que estas medidas anticipatorias debían tomarse debido a la actual situación mundial incierta. Dedi explicó que desde el año 2023 el impacto de la pandemia de enfermedades por la propagación del coronavirus o COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y el cambio climático han tenido un impacto en las condiciones alimentarias globales. Según él, en estas condiciones de incertidumbre, alrededor de 60 países experimentan crisis alimentarias y 900 millones de personas en el mundo están afectadas. Por lo tanto, es necesario impartir capacitación a los agricultores, instructores y oficiales de orientación de la aldea. La capacitación que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación Agrícola de Ketindan y simultáneamente en línea de la UPT de Capacitación Agrícola, las oficinas de servicios agrícolas provinciales y regencias, los centros de extensión agrícola y las oficinas de Koramil en toda Indonesia, tuvo lugar del 5 al 7 de junio de 2024. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Transporte, pide apoyo a los países miembros de la Organización Marítima Internacional, o OMI, para hacer del estrecho de Lombok particularly sensitive sea area, o una zona marítima especialmente sensible. El secretario de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Lolan Panjaitan, dijo en una declaración en Jakarta el miércoles que el gobierno indonesio ha estado proponiendo designar el estrecho de Lombok como particularly sensitive sea area desde 2016 como una forma del papel activo de Indonesia y compromiso en la protección del medio ambiente marítimo. Lolan explicó que está previsto que la propuesta para esta determinación se presente en la 82 sesión del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024. Destacó la importancia de designar el estrecho de Lombok en Particularly Sensitive Sea Area como una forma de responsabilidad de Indonesia de desempeñar un papel activo en la protección del medio ambiente marítimo como país miembro de la OMI y miembro del Consejo de la OMI para el periodo 2024-2025. La Asociación de Investigación Australia-Indonesia, o The Partnership for Australia-Indonesia Research, o PAIR, está invirtiendo más de 125 mil millones de rupias para ampliar la investigación en Sulawesi. El cónsul general de Australia en Makassar, Todd Diaz, en su declaración en Makassar el miércoles, dijo que este programa brinda una excelente oportunidad para que investigadores de Indonesia y Australia trabajen juntos para ayudar a identificar soluciones políticas a diversos problemas como el cambio climático y el acceso a la infraestructura. Todd dijo que el programa Australia-Indonesia era la única asociación internacional importante que se centraba únicamente en Sulawesi. El programa Partnership for Australia-Indonesia Research, o PAIR, alinea la investigación con las prioridades nacionales de los gobiernos de Indonesia y Australia, incluido el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo de Indonesia y el Plan Maestro Nacional de Investigación 2017-2045. Esta política de inversión en Sulawesi se implementó después de una prueba exitosa centrada en la provincia de Sulawesi del Sur. El programa PAIR de Sulawesi tiene su sede en la Universidad Hasanuddin de Makassar, que alberga el Laboratorio PAIR del Centro Australia-Indonesia. En el Centro Australia-Indonesia, que funciona desde hace 4 años, participan 11 universidades líderes de Australia e Indonesia. La Embajada del Reino de Arabia Saudita en Indonesia expresó su compromiso de apoyar la 54ª Semana Tilawatil del Corán o PTQ de la Institución Nacional de Radiodifusión Pública de Radio República Indonesia en 2024, que se celebró en Yogyakarta. Este apoyo se logró facilitando que 4 ganadores de la Semana Tilawatil del Corán realizaran la peregrinación Umrah en la Meca y Medina, Arabia Saudita. El agregado de religión y educación de la Embajada de Arabia Saudita, Ahmed bin Isa Al-Jahmi, dijo el miércoles 5 de junio en Jakarta que el gobierno de Arabia Saudita había dado permiso a los 4 ganadores en nombre de Ahmad Yasir, Arya Nur, Andini Putri Melati y Sinta Bulan. En una reunión con el presidente del Consejo de Supervisión de RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, Ahmed bin Isa Al-Jahmi dijo que los 4 ganadores partirán a Arabia Saudita después de la próxima temporada de Hajj. Se ha aprobado aceptar a 4 personas y gracias a Dios el Reino de Arabia Saudita las protegerá, facilitará y servirá. Y su excelencia, el embajador, se alegrará mucho cuando le informe sobre la reunión de hoy con la llegada de 4 ganadores que, si Dios quiere, partirán después de la temporada de Hajj. Y antes de partir, el embajador planea despedir a los 4. Es una alegría para nosotros, para Arabia Saudita y para nuestros amigos servir a este noble grupo. Los 4 ganadores del PTQ para los discapacitados fueron ganadores de la rama Tartil de Discapacidades Sensoriales Visuales. Ahmad Yasir y Aryan Nur fueron el primer y segundo ganador en la categoría masculina, mientras que Andini Putri Melati y Sinta Bulan fueron la primera y segunda ganadora en la categoría femenina. Además de la rama Tartil de Discapacidades Sensoriales Visuales, la 54ª Semana Tilawatil del Corán o PTQ RRI también compitió en las ramas de Tilawah, Tausiah y Tahfiz. Rusia, China e Irán apoyan el Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA y confían en que sus disposiciones sigan siendo aplicables, afirmaron los 3 países en una declaración conjunta el martes 4 de junio. La declaración conjunta afirmó que los 3 países habían brindado consistentemente un fuerte apoyo al Plan de Acción Integral Conjunto. Según una declaración conjunta de los 3 países citada por la agencia de noticias Tasnim, publicada por Sputnik y Antara el miércoles, el apoyo de los 3 países al acuerdo nuclear no ha cambiado desde 2018, cuando Estados Unidos se retiró ilegal y unilateralmente del acuerdo nuclear. Y la implementación unilateral de sanciones ilegales y la implementación de políticas de máxima presión contra Irán se convirtieron en el punto de inflexión de este acuerdo. La declaración conjunta también enfatizó que este es el momento adecuado para que Occidente muestre voluntad política y tome medidas para restaurar el acuerdo. También dijeron que todavía existe la oportunidad de hacer esto y agregaron que China, Irán y Rusia están dispuestos a hacerlo. También creen que con las disposiciones del JCPOA aún vigentes, la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica tendrá instrumentos de seguimiento más amplios. La Unión Europea insta a Israel y Hamas a aceptar la propuesta de alto el fuego en Gaza anunciada por el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Como informó Anadolu y Antara el miércoles, la Unión Europea apoya plenamente la hoja de ruta integral presentada por el presidente Biden, que conducirá a un alto el fuego duradero en Gaza, la liberación de todos los rehenes y una afluencia de ayuda humanitaria a Gaza. La Unión Europea destacó la terrible situación humanitaria en Gaza y destacó que se habían perdido demasiadas vidas civiles. Por este motivo, la Unión Europea dijo en un comunicado que era necesario un alto el fuego sostenible para garantizar la protección de los civiles y que la liberación incondicional de todos los rehenes debía llevarse a cabo de inmediato. La Unión Europea enfatiza que la paz y la estabilidad en el Medio Oriente redundan en interés de ambos pueblos, así como de la región en su conjunto y de los intereses globales. En este contexto, la Unión Europea afirmó que está dispuesta a contribuir a reactivar el proceso político para una paz duradera y sostenible basada en una solución de dos estados. Estas fueron las noticias.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre celebrando la Indonesia-Japan Friendship Day 2024 en Sendai. El embajador Heri invitó a los ciudadanos japoneses a visitar el pabellón de Indonesia en la Expo Mundial 2025 en Osaka, Japón. El embajador de la República de Indonesia en Japón, Heri Ahmadi, dijo que 2025 es un impulso importante para la diplomacia de Indonesia en Japón. Indonesia participará en la Exposición Mundial de 2025 en Osaka. Así lo dijo el embajador Heri en su discurso de apertura en el Festival de Indonesia en Sendai, Prefectura de Miyagi, el domingo, según se cita en un comunicado oficial. El Festival de Indonesia es parte del Programa Integrado de Promoción y Servicio de Indonesia-Japan Friendship Day, en Sendai del 31 de mayo al 2 de junio de 2024. Al Festival de Indonesia asistieron más de 200 ciudadanos indonesios y japoneses.
En esta ocasión, el embajador Heri Ahmadi invitó al pueblo japonés a asistir al pabellón de Indonesia en la Exposición Mundial 2025, que tendrá como tema naturaleza, cultura y futuro de acuerdo con el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El pabellón de Indonesia estará estratégicamente presente junto al pabellón de Australia y también de varias organizaciones internacionales. Como parte de Indonesia-Japan Friendship Day, Sendai 2024, la Embajada de Indonesia en Tokio ofrece servicios y consultas consulares y otros, como servicios educativos y financieros. A esta actividad asistieron más de 300 ciudadanos indonesios que viven en Japón. El embajador Heri aprovechó esta oportunidad para enfatizar la importancia de que los ciudadanos indonesios en Japón se informen por sí mismos. La Embajada de Indonesia también hizo promoción de los productos indonesios a través de un mini bazar. En la serie de actividades del Indonesia-Japan Friendship Day Sendai 2024, el embajador Heri también se reunió con el gobernador de Miyagi, Murai Yoshihiro. Hablaron sobre el fortalecimiento de la cooperación en materia de empleo, investigación e industria halal. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con la conmemoración del cumpleaños del presidente Sukarno. Sukarno nació en Surabaya, Jawa Oriental, el 6 de junio de 1901. Sukarno, más conocido como Bung Karno, fue un político que jugó un papel importante en la Revolución Nacional de Indonesia. Junto con Muhammad Hatta, Bung Karno proclamó la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Sukarno fue el primer presidente de la República de Indonesia que ocupó el cargo de 1945 a 1967. Bung Karno fue el primero en crear el concepto de Pancasila como fundamento del Estado indonesio. Pasamos al éxito del equipo femenino de badminton de Indonesia al ganar la Uber Cup por primera vez. La Uber Cup es un campeonato internacional de badminton para equipos femeninos que se celebra cada dos años. El 6 de junio de 1975, el equipo femenino de badminton de Indonesia, formado por Teresia Widyastuti, Imelda Viguna, Utami Devi, Tati Sumira, Minarni Sudaryanto y Regina Masli logró proclamarse campeona tras derrotar al campeón defensor Japón con un marcador final de 5-2 en el partido final. Esta victoria fue especial porque se creó frente al público indonesio en Istora Senayan, Jakarta. La pareja de Minarni Sudaryanto y Regina se convirtió en la que decidió la victoria de Indonesia después de derrotar a la pareja japonesa Hiroyuki y Mika Ikeda. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial de los Techos Verdes. El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Techos Verdes. En este momento, ciudades de todo el mundo se están volviendo ecológicas para limpiar su huella de carbono existente y adaptarse al cambio climático. El planeta se encuentra en una emergencia climática y los techos verdes serán una gran parte de la solución. Un techo verde es un techo vivo donde el espacio del techo puede acomodar arbustos, árboles y plantas para ayudar al medio ambiente. La política de tejados verdes se aplicó por primera vez en 1979 en Alemania. La conmemoración del Día Mundial de los Techos Verdes también tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de los techos verdes para sostener el cambio climático.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Doi trata sobre el presidente inauguró el semillero de Mentawir para la rehabilitación de los bosques de Kalimantan. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró el martes 4 de junio el semillero de Mentawir en la regencia de Penajam Pasir Utara, provincia de Kalimantan Oriental. Según el presidente, la inauguración es un paso importante en los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo la rehabilitación y replantación de bosques en Indonesia. El presidente Joko Widodo también destacó la importancia del semillero como base para reverdecer la ciudad capital Nusantara, así como la región de Kalimantan Oriental y sus alrededores. El presidente dijo que el semillero de Mentawir tiene una capacidad lo suficientemente grande como para albergar hasta 15 millones de semillas de plantas por año. Esto permite a Indonesia rehabilitar los bosques dañados y recuperar los desechos mineros de manera eficiente. Además, el presidente también dijo que la construcción de un centro de germoplasma en el semillero de Mentawir marcó un paso adelante en la conservación de la biodiversidad. Biobank y Seedbank, que están en el semillero, almacenarán semillas de plantas importantes como la shorea y la Dryobalanops, que son cada vez más difíciles de encontrar en la naturaleza. El presidente también enfatizó que la inauguración del semillero de Mentawir no solo refleja el compromiso de Indonesia con la rehabilitación ambiental, sino que también es parte del compromiso global para enfrentar el cambio climático. Además, otros viveros en diversas regiones de Indonesia también demuestran la seriedad del gobierno en la preservación del medio ambiente. Añadió que la inauguración del semillero de Mentawir brinda nuevas esperanzas para los esfuerzos por preservar el medio ambiente y equilibrar el ecosistema en Indonesia y es un hito importante en la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras. Después de inaugurar el semillero de Mentawir, el presidente Joko Widodo invitó a varios embajadores y líderes de instituciones internacionales a realizar inspecciones y explicar los distintos tipos de semillas de plantas en el semillero de Mentawir. Los embajadores también dieron sus impresiones y expresaron su admiración por los esfuerzos realizados por Indonesia para promover la reforestación con un enfoque basado en la diversidad de árboles. Uno de ellos es Kevin Tokar, jefe de cooperación al desarrollo de la Embajada de Canadá en Indonesia. Según él, este esfuerzo es parte de un futuro verde y sostenible para Indonesia. Asimismo, Caroline Turk, directora regional del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, también admitió que tuvo una experiencia interesante al visitar el semillero de Mentawir. Calificó la guardería como una iniciativa extraordinaria del gobierno de Indonesia. Por otro lado, Christian Nedland, jefe adjunto de misión de la Embajada de Noruega en Jakarta, también agradeció la inauguración del semillero de Mentawir. Evaluó que el semillero de Mentawir está muy bien organizado con tecnología avanzada. Dijo que Noruega aprecia la iniciativa de Indonesia de llevar a cabo la reforestación y apoyará este esfuerzo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Meskipun tiada satu orang pun yang tahu, ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku. Meskipun engkau hanya kekasih kau. saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre tradición mekare-kare. Oyentes, las hojas de pandan o pandano generalmente se usan como alimento, pero en el pueblo de Tenganan, regencia de Karangasem Bali, las hojas de pandan en realidad se usan como armas en la tradición de la guerra de pandan. La tradición mekare-kare o comúnmente conocida como guerra pandan es una tradición que se lleva a cabo cada año en Sasih Kalima, que es el quinto mes en el calendario especial
para el pueblo de Tenganan Pegeringsingan. Según el calendario, esta tradición cae en junio. Según las creencias locales, la tradición Mekarikari o ceremonia de guerra pandan se lleva a cabo como homenaje al dios Indra o dios de la guerra y a los antepasados. Esta tradición también forma parte de la ceremonia Sasi Semba, que es la ceremonia religiosa más grande en el pueblo de Tenganan. Oyentes, la tradición Mekarikari, que dura 2 días, comienza con una ceremonia que pide seguridad y un ritual de verterse tuak o vino hecho de palma unos a otros. Los líderes tradicionales darán la señal para iniciar la guerra. La guerra se hace en parejas. Luego, los participantes en la guerra pandan bailarán y ocasionalmente cortarán con el pandan espinoso a los demás participantes. A pesar de que sus cuerpos sangran, los participantes todavía parecen felices porque es una expresión de su gratitud y una forma de honrar al dios Indra. Una vez terminada la guerra, los participantes heridos fueron untados con un brebaje tradicional hecho de cúrcuma y aceite de coco para curarlos. No hay rencores ni enojos porque todos los participantes lo hacen con sinceridad como parte de la tradicional ceremonia. Oyentes, la tradición de la guerra pandan utiliza armas pandan espinoso como propiedad principal. El pandan espinoso se corta del mismo tamaño y luego se ata como una masa que es un arma en la guerra. Los participantes en la guerra pandan también llevarán escudos de rattan para protegerse. Los hombres que participan en la guerra pandan solo visten pareos o kamen, chales o saput y cintas para la cabeza o udang, con el pecho desnudo. La guerra pandan va acompañada de música gamelan seloding. Seloding es un instrumento musical Tenganan que solo personas purificadas pueden tocarlo. Este instrumento musical tampoco se toca en cualquier momento, sino solo en determinadas ocasiones.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Dien Caldera Race 2024. Oyentes, el evento de turismo deportivo Dien Caldera Race 2024 se llevará a cabo del 8 al 9 de junio de 2024 en Dieng, Java Central. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin Uno dijo que Dien Caldera Race 2024 es un evento de turismo deportivo que combina el paisaje natural extraordinariamente hermoso de la zona de la meseta de Dieng con una ruta desafiante según los estándares internacionales. Este evento de turismo deportivo también brindará una experiencia extraordinaria a los corredores de montaña. Según Sandi Uno, esta actividad sin duda ayudará a impulsar el turismo y la economía en Dieng, que es una de las zonas estratégicas del turismo nacional. Oyentes, el director general de la Agencia de Implementación de la Autoridad de Borobudur, Agustín Warinangin, dijo que este evento tiene como objetivo 1,000 participantes. Hay 4 categorías en este evento, a saber, 10 kilómetros con elevation gain de 495 metros, 42 kilómetros con elevation gain 495 de 2630 metros y la última 70 kilómetros con elevation gain 495 de 4850 metros. Más que eso, Agustín espera que Dien Caldera Race 2024 pueda apoyar el desarrollo de los destinos turísticos super prioritarios o DPSP de Borobudur, es decir, crear una dispersión de turistas a varias áreas de apoyos de Borobudur, incluido Dieng. Mientras tanto, el director de Dieng Caldera Race, Julius Cendrawan, dijo que habrá 3 logros esperados de Dieng Caldera Race 2024. Primero, con su extraordinario potencial de recursos naturales, Indonesia podrá celebrar trail running en el futuro con estándar internacional. Luego se espera que este evento pueda tener un impacto económico en la sociedad. El efecto multiplicador de este evento se espera que pueda alcanzar los 27 mil millones de rupias. Además, este evento es un medio de transferencia de conocimiento a la comunidad y sociedad en la gestión de una actividad.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia. presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes de Voice of Indonesia, vuelve conmigo en el programa El Mundo Musical. Esta vez les presento una canción de Hedy Yunus. Hedy Sulaiman, o mejor conocido como Hedy Yunus, es un actor y cantante indonesio. Su nombre es ampliamente conocido como uno de los vocalistas del grupo musical Kahidna. Sin embargo, también es un cantante solista que ha producido varios álbumes de éxito. Una de ellas es la canción Suratku o Mi Carta, que figura en el álbum del mismo título que fue lanzado en 1995. La canción, compuesta por Yofi Widianto, describe la relación de alguien que ya no está con su amante porque ya no se llevan bien. Por eso envió una carta a su amante para expresarle su sentimiento.
Kau ingkari janjimu. tak ingin kau sembuh. Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku. Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.